107 FM.
Bona tarda, amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc., de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars, i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant a l'estadi poètic, especialment el haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels Premis Literaris Gal Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir el dijous de 6 a 7 de la tarda, el dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 i diumenge a les 11. Déu-n'hi-do! Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 100.7. Ens acompanyen avui Mihoko, que és la nostra petita japonesa. També tenim a Susana i Joan Ignasi Elias, i farem aquest programa amb tots els nostres convidats. I esperem que us agradi. Us parla Salvador Barrau. M'he descuidat el pobre Jordi, el tècnic de la ràdio, i donar-li les gràcies perquè fa possible aquest programa. Bé, doncs comencem i direm doncs que, bueno, després de la festa de Tots Sants, doncs ha estat una, diguem, festa, perquè pràcticament si hem de comptar que la ciutat està buida per les festes, en aquest cas Barcelona estava de festa, malgrat l'efemèride que en realitat és el dia de Tots Sants, i per molts doncs és una mica trist. Bé, doncs tornarem amb poemes, tornarem amb haikus. Mihoko ens farà una lectura en japonès. Després jo, com que sóc un atrevit, intentaré també llegir alguna cosa en japonès, i si no em pega, ja l'any que ve, a l'altra vegada hi tornarem. Després la Susana i l'Ignasi, que avui ens portarà també temes de tanca i tot això, no? Doncs bé, doncs qui vol començar? Bé, sí? Doncs va, vinga, va, no us baralleu, eh? O sigui que podíem començar amb Yosa Busson, amb el llibre de selecció de haikus. I començarem doncs pel vers número 1, que jo faré, en principi faré en castellà, que és, el llibre està traduït per Kimi Nishio i Seiko Ota i Justino Rodríguez. És una edició de poesia de l'editorial Hyperion. Claro,
comenzamos
por el 2.
Vale, de acuerdo.
Bé, aprofitarem també per dir que aquests haikus hi ha la part important de divulgació de l'ensenyament, en el qual direm que té Kigo. O sigui, són els haikus que tenen Kigo i són, diguéssim, dintre els clàssics. I aquest diu així: el sol primaveral se clava en el taller del arquero, maceta de siempre vivas.
¿En japonés?
Sí.
Asahi sasu
Dionísida, Micella, Escojussó.
Bé, llavors aquí el Quico en aquest cas seria les sempre vives, que són les flors. És la part... Bueno, tornarem a fer, em sembla que deu haver sortit gaire bé aquest.
Vale. Sí? De acuerdo.
Vale.
Ara sí, no?
Aquí, en principi, l'explicació d'aquest haiku diu los primeros rayos del primero de enero se tenero purificando el taller del espadero. Los impervivas derramando elegancia en esta profesión muy bien considerada. Y el kigo son las impervivas, o sea, que son las flores. El sol primaveral se clava en el taller del arquero. Macetas de siemprevivas.
Asahi sasu. Yumishida miseya skujuso.
Este es muy difícil para mí, no lo pienso leer.
Pasamos a la siguiente.
Pasamos a la siguiente.
Y no te creas que yo también tengo que... A ver...
Y este es, el ciruelo florece antes de echar hojas. Con él nos llega la primavera. Un estreno suave dedicado de rayos de sol y flores. El kigo es el ciruelo. Ciruelo en este caso tiene que ver con la primavera, pero también es la parte natural de la época y la parte de la naturaleza. Y dice así. Suavemente empieza a clarear el día en la flor blanca del ciruelo.
Shiraume ni akuru yobakari to narinikeri.
Bueno, lo intentaré más tarde.
No, si lo expresar. Conseguirás, lo conseguirás, seguro.
Y ahora sería otro que quedaría, dice, avanzada la primavera, pero el frío se siente en ese color amarillento de la bufanda. Busson se vale del color para describirnos el frío de estos días de primavera. El kigo en este caso es el frío. Frío de invierno, bueno, de primavera, y nos describe la estación. Y dice así. En el amarillo blancuzco de la bufanda queda el frío. En la imagen queda clara, ¿eh?
Sí, sí. Erimaki no asagi ni nokoru. Samsakana.
Bueno, este casi me atrevo,
Sí, este sí es bastante corto y sencillo, sí.
Erimaki no asagi ni no korunu samusakana.
Muy bien.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Sí, no, sí, sí. Ya no sé por qué estoy aquí.
No, por favor. Haremos este otro y después pasaremos a... A ver, ¿qué empezaremos con el cuento?
Un conto que explicaré, sí.
También, ¿no?
Sí, un conto.
Vale, este es imagen tan poética como pictórica. Dice, el primer plano un ruiseñor sobre una rama todavía seca. Al fondo un monte entre brumas. El kigo es ruiseñor. O sea que este ruiseñor forma parte del paisaje. Dice así, el ruiseñor monte yerto al fondo. Gorgoritea.
Uguisu no hie o ushiro ni takane kana.
¿Lo intento?
Sí. Sí, para mí, incluso a mí me gusta. Es difícil, para pronunciar. Sí, sí, sí. Pero bueno.
Uguisu no.
Uguisu, sí. Uguisu. 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 Uguisu.
Uguisu,
sí.
Uguisu. Uguisu no. Hie ousiro ni takane kana.
Muy bien. Sí.
La última suena mejor, ¿eh?
Sí, 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 sí. mejor. Takane kana. Sí, más lírico, ¿no? Pero uguisu es que es una escritura esta que pone aquí, que cuesta sí, mucho uguisu, sí.
Pero esto es como en castellano,
sí.
que es la diéresis,
uh-huh,
¿no? Es
exacto.
Uguisu.
Uguisu.
Pero la u también se pronuncia.
Uguisu.
Uguisu.
Uguisu. Uguisu no. Sí.
Uguisu,
uguisu no.
Uguisu no.
Hie o ushiro ni takane kana.
Y aquí se une hie.
Hie, sí. ¿Sí?
Hie o ushiro ni takane kana.
Sí, poco a poco. Poco a poco.
Pero no me pongas sobresaliente porque después me dirás que ya lo hago bien y no vienes. No, no puede ser esto. Bueno, Susana, avui ens porta també un conte que també està vinculat a la cultura japonesa,
sí.
Al zen, i acaba amb un haiku.
Sí,
no?
Té al final té un haiku, sí. I diu que en aquell llibre que és una història verdadera. Bueno. A ver, la danza del gato. Antiguamente vivía aquí una pareja. El marido se iba cada día a la montaña y la mujer permanecía en casa, triste y solitaria. Decidió criar un gato. Un día en que el marido ya se había ido y ella y el gato se habían quedado en casa, sentados e inmóviles, el animal tomó la palabra. ¿Quieres que te cante una canción? Pero no hay que decirlo a nadie, si no, te comeré. Ella aceptó y el gato cantó y bailó. Pero el marido, que había oído habladurías, sospechaba algún adulterio. Se ocultó y de pronto irrumpió en la sala. Y no encontró más que a la mujer y su gato. ¿Dónde está escondido tu amante? La mujer calló. Pero como el marido insistía, ella señaló con el mentón al gato, que le saltó a la garganta, la mató y se la comió.
Es un poco trágico.
Sí, es un cuento un poco trágico. Sí, aquí se dice que es un cuento de Kumamoto, Corpus de Seki, número 255.
Es una recopilación histórica.
Sí, exacta, sí. Sí, sí. Y luego está el haiku al final. Los dos gatos enamorados se miran, inmóviles.
Está bien, la acción viene después,
sí, sí.
Bueno, Joan Ignasi, toca tu. Abans, a veure si podem...
Sí. A veure, avui us volia parlar una mica de la tradició del haiku i la tanca en la poesia de Rosa Leveroni. Aquest, com sabeu, és un gènere intimista, el qual donava forma a Leveroni, una mica en solitud i en secret, no? Perquè, però val la pena aquí, crec, recordar-ho a partir de l'assumpte molt absorbent que ella, sobre el qual ella va escriure, que és el de l'amor, no? S'aproxima de moment de manera reflexiva, de vegades de manera evocadora, no? I la poesia és un espai per on van transitant els amors, les morts i els paisatges que van poblar la vida de l'escriptora, no? I ho va fer amb una fórmula de dietari líric que, curiosament, la germana amb una tradició que, tot i que llunyana, degué descobrir per mitjà d'alguna de les onades japonitzants que van arribar a Catalunya de la mà de l'avantguarda literària dels anys 20 i 30 del segle passat, no? Parlo de la tradició japonesa dels diaris privats, els anomenats nikis, i de la dels carnets d'impressions, soshi, no sé si ho tinc gaire bé, però per aquí, on, alternant, il·lustrant o transgredint els límits de la prosa, va trobar recer definitiu en un gènere com la tanca. I amb el temps i la mà de Basho, del segle XVII, considerat un dels majors poetes del haiku, aquest model de diari mixt s'obre al gènere bremíssim de les 17 síl·labes, no? Així, la nostra poeta deixa aflorar entre anotacions i cançons un haiku solitari que diu: el perfum del xiprer sempre més el tindré en el teu bes. D'altra banda, el gènere que els japonesos consagraren a l'efímer, és a dir, a la percepció de l'efímer que es manifesta en la natura concreta i tremolosa, Leveroni el va fer virar, com abans ho havia fet, per exemple, Joan Salvà Papasseit en el poema de la rosa als llavis, a l'estil amorós, fa un viratge diguéssim, des de la naturalesa, el cant a la naturalesa, el cant a l'amor, no? Encara que hi perviu, en el fons, un sentiment també de la natura, que, però en aquest cas és més associada a la figura de l'amant, no? L'Aroni, en efecte, es va educar bastant a la lectura de Basho i dels seus deixebles i penetrar molt en la poètica de la tanca. I va fer unes traduccions bastant remarcables a partir d'una versió francesa, un llibre a partir del qual pràcticament han begut tota la resta de tradicions literàries europees. Ja, us vull llegir una versió primer de Michinobu, que diu: després de l'alba sé prou que la nit torna, però avorreixo i trobo detestable aquest néixer del dia. Un altre, que és del Ono no Komachi, diu: la flor perdia els seus colors magnífics. Jo contemplava vanament el passatge del meu jo per la terra. Una versió del Yoshimine no Hironobu diu: perquè m'havia ella sols dit, ja torno, ai, l'he esperada fins a la lluna i l'alba del mes de les nits llargues. Un altre del Fukayabu diu: en la nit calda, quan sembla encara vespre, ja arriba l'alba. A quin redós dels núvols troba el seu llit la lluna? Una altra versió, en aquest cas, és del Shiji Yayuki, que diu: com les onades que el vent llença a la roca, només jo penso ara, desfet, en coses que tristament em pesen. La següent és de la Oe no Tisato i diu: de mil maneres, quan la lluna contemplo, sento recança. I tanmateix, l'automa no és sols per mi que passa. I finalment una versió del Akasome Emon que diu: ai, millor fora dormir sense esperar-lo. La nit fent via he vist passar la lluna fins a la seva posta.
Unes paraules bones estones.
Sí. Bastant.
Doncs molt bé. Bueno, ja m'he quedat així entusiasmat amb aquests versos perquè... bueno, perquè a més som... pràcticament el que llegeixes ho veig. I això és el que... el més important del haiku és això, veure-ho. Sí. I continuarem. Mihoko, estàs
sí,
a punt?
Sí. Sí? Sí. Bueno, me producía un poco de sueño escuchar poesía...
Se está relajando, ¿eh? Te está
sí,
relajando.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, estoy encantada.
O sea, tiene beneficios de sí, la radio, ¿eh?
Sí, sí.
Yo fui silla terapéutica.
Ah, estaría eso, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Bé, doncs continuarem ara amb la selecció de haikus de Yosa Busson, de poesia de l'editorial Hyperion, i traducció de Justino Rodríguez, Kimi Nishio i Seiko Ota. Edicions bilingüe. Bueno, aquí és bilingüe, però aquí n'hi ha tres, perquè una és la castellà, l'altra està amb els signes, com se'n diuen?
Kanji hiragana, està mesclado, japonès, i estos son kanji y otro es hiragana.
Ay. Ah, son diferentes.
Sí, son diferentes. Uno más complicados y otro más sencillo.
El más sencillo.
Más sencillo es el tercera. Tercera es hiragana. Y entonces estos dos son kanji.
Después me tendrás que escribir haikin en japonés. Pues sí. Te explicaré.
Vale, de acuerdo.
Bueno, sí, aquello sí, que hablamos de hacer el... bueno, ya es una avanzadilla hacer el programa, pero sí, seguirá haikin.
Vale, muy bien, sí, de acuerdo. Como ya, o de arriba abajo, como... de izquierda a derecha, como tú quieras.
Ahora ya me ha dejado que no sé qué hacer. Bueno, tendremos que analizar esto. Bueno, pues ahora este haiku dice que habla de un pueblecito del norte de Kioto. Kioto es Tokio, ¿verdad?
Kioto no es Tokio, no. Kioto es Kioto, cerca de Osaka, o sea, antigua capital. Vale. Más sur de Tokio.
Pues paisaje de un pueblecito al norte de Kioto, cuyo nombre le viene de del perejil que produce.
Muy bien.
O sea que. Vale. Y el kigo en este caso es el sauce. Dice así: sauce frondoso, cría perejil, entre huertos de perejil.
Está claro.
Sí. En japonés diría aoyagiya seri, seriu no sato no seri no naka. Repito. Aoyagiya seriu no naka no, no, perdón, seriu no sato no seri no naka. Es un poco difícil, ¿eh?
Aoyagiya seriu no sato no seri no naka.
Exacto. Dentro
de... Es que fácil, va enganchando. Aoyagiya seriu no sato no.
De una frase, ¿no? Va a hacer la ligadura.
Sí, entre los vocales para la sinalefa. Llavors, és tota la frase.
Sí.
Bé, ara continuarem amb cireres. Eh? Les cireres, aquí... Tu en català, què tal? ¿Lo entiendes? ¿Lo lees?
No lo leo, tampoco ni castellán. Bueno, sí, leo, pero... Leer siempre leo en japonés. Que también vale. El viaje en metro también.
No, porque traía alguna cosa y digo, mejor, no sé si... Va. Pero te lo daré.
Vale.
Ya lo veré. Agradable sorpresa ante este estupendo capricho de la naturaleza y el esfuerzo que hace por caracterizarse e individualizarse. El kigo es el ciruelo. Y dice así. Ciruelos gemelos. Tarde florece uno... temprano el otro.
Futamoto no ume ni chisoku o aisu kana. Vale. Futamoto no ume ni chisoku o aisu kana. Sí.
Vale. Aquí la uno la pronuncias?
Uno, no.
Aisu kana.
Aisu kana, sí.
Aisu kana.
Aisu kana, sí. Sí, es su. Que bueno, escribimos aisu, pero aisu esto kana. No decimos aisu, sino que ais, como el...
Sí, se pierde, queda silenciosa.
Sí.
Bueno, continuemos, amado. Mis sireras. Salto del espacio al tiempo, añoranza. Y el kigo es el ciruelo. Ciruelo de flores blancas. ¿Quién y cuándo te plantó? Fuera de la cancela.
Shiraume ya dare mukashi yori kaki no soto. Me he equivocado, ¿no? Aquí taga mukashi yori, ¿no? Taga mukashi yori kaki no soto, vale. Shiraume ya taga mukashi yori kaki no soto.
Ajá. No te cabe ahora,
ya no. Ni por eso.
Y continuamos con Marceluelos, que dice el texto japonés, más que giraré, se aproxima a podré ir. Indecisión ante la afluencia de flores y ciruelos. Sigue siendo el kigo de la naturaleza, de la estación, el ciruelo. El ciruelo porque prácticamente estamos en la época, sería primavera, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Y dice así, ciruelos por doquier. ¿Giraré hacia el norte o iré hacia el sur?
Ume ochi kochi. Minami subeku, kita subeku. Ume ochi kochi. Ume kochi. Es que esto no coincide con lo que estoy... No, sí, pero seguramente...
Lees los signos, pero después la traducción
sí,
no es...
Sí, claro, no, que... Seguramente sí, que se lee así, pero claro, aquí hay un signo lejos y cerca.
Yeah.
Y entonces ponen ochi, kochi. Y pues esto, que es un vocabulario que no conocía.
Ya.
Y claro, entonces ya significa que sí, que bueno, a ver, entiendo el significado, pero a la hora de pronunciar.
Claro.
Sí, bueno, es un poco difícil. Bueno, ume ochi kochi, minami subeku, kita subeku. Eso sí que minami, aquí sobra un N, una N.
Ah, sobra una.
Sí, minami subeku, kita subeku.
Bueno, esta me atrevo, ¿eh?
Sí, está bastante bien para ser trabalengua.
Ume ochi kochi, minami subeku, kita subeku.
Muy bien. Sí.
Aquí sobra una, ¿eh?
Yo diría que sí, por mí... Minami no me suena.
¿No?
Me suena más minami, sin... Bueno, solo una N. Bien. Una nota.
Sí.
Y aquí otro que dice así: la calina que envuelve a los ciruelos y su fragancia cubre también a la luna. El kigo sigue siendo el ciruelo. Perfume del ciruelo asciende a lo alto, anillo de la luna.
Umenaka no tachinoborite ya tsuki no kasa.
Sí, ¿no? Así me voy copiando.
Umegaka no tachinoborite ya tsuki no kasa.
¿Esto se pronuncia así? ¿Es kino kasa?
Tsuki no kasa.
Ah, tsuki.
Tsuki es la luna. Tsuki es la luna.
Tsuki no kasa.
Sí.
Umegaka no tachinoborite ya. Es un no casa.
Tsuki no casa.
Bueno, cuando lleve 6 años ya lo haré mejor. Sí.
Solo llevamos, no sé, dos días, ¿no?
Es sí, poquito, demasiado poco, demasiado.
No, pobreza adecuadamente, ¿eh?
Sí.
Bueno, aquí volvemos. Dice: a mediados de enero, pasadas las fiestas de Año Nuevo, los empleados y funcionarios públicos volvieron a su casa con 1 o 2 días de permiso. Y en este caso, el kigo está en días de permiso. No sé si es muy correcto, pero diría que casi diría que es Año Nuevo.
Sí, puede ser. Es que no sé si
permiso, como el permiso es por Año Nuevo, tiene una relación. Bueno, lo dejaremos así por el traductor.
Sí, ya buscaremos algo.
Días de permiso. Mientras cuecen las habas, se evaporan los sueños. Esto quiere que pasa enseguida esto, ¿eh?
Yabu iri no yume ya azuki no nieru uchi. Yabu iri no yume ya azuki no nieru uchi.
Esta tiene mucha musicalidad, este. Me ha gustado. Bueno, continuaremos con otro cuento de Susana.
Sí.
¿Qué tiene preparado?
Es un cuento recogido en el departamento de Iwate, Kitakami-shi, norte de Honshu. O parecido, más o menos.
Sí, Iwate,
más o menos.
Iwate, donde hubo terremoto.
Sí,
por allí,
¿sí?
Norte.
Ah, mira.
Sí.
Ah, pues deberíamos hablar un poquito de esto antes
sí,
de terminar hoy, ¿no?
Vale. Norte de Honshu.
Porque durante unos meses atrás, cuando sucedió, nosotros cada semana hablábamos de ello un poco.
Claro.
Pero, bueno,
vale, para la semana que viene actualizaré un poco
vale,
la noticia.
Sí.
Es que hoy no he leído, estos
vale,
días
pues
no he leído
sí, para la semana
actualidad.
Que viene.
Sí, claro.
Y ahora que he visto que pues el jefe de esto, de la empresa, ¿no? De Toden, y que están bebiendo el agua, demostrando que el agua ya no es contaminada y todo esto, y está haciendo esto, la demostración. Y lo que pasa es que no he profundizado mucho, solo he leído por... Sí, entonces ya
vale, pues
prepararé
dejamos, sí,
para
vale.
La semana que viene, si
vale.
Os parece bien.
Sí.
La esposa grulla se titula. Había una vez un joven honrado. Un día en que trabajaba en el arrozal, una grulla se le acercó planeando. La hermosa grulla blanca, herida, de repente empezó a tambalearse y con vuelo inseguro cayó a los pies del muchacho. Este le abre las alas, ausculta el animal, una flecha se ha clavado en la raíz del ala. ¡Ay, la pobre! ¡Claro que no podía volar! Arranca la flecha, lava la herida y la grulla recobra la salud. Enseguida puede volar. La deja libre, diciendo: ¡Ahora ten cuidado con los cazadores! A modo de agradecimiento, la grulla sobrevuela 3 veces en círculo al joven, lanza un cau y desaparece en el cielo. ¡Ay! Hoy he hecho una buena acción. Siento el corazón y la azada ligeros. El muchacho trabaja toda la jornada y las estrellas brillan ya. Peca, peca, cuando vuelve a su casa. En la puerta, una hermosa joven lo espera. Debes estar muy cansado, le dice acogiéndolo con dulzura. El muchacho está asombrado. Esa es, sin duda, su casa. La chica, sonriendo, le dice: Nico, Nico, sin duda esta es tu casa y yo soy tu nueva esposa.
Oh.
¿Por qué te burlas de mí? Soy pobre, no tengo oportunidad de casarme, no tendría con qué alimentar a 2 personas. No hay que inquietarse por eso. Yo seré quien te traiga el arroz. Y he aquí que de su bolsa saca arroz. Va a la parte trasera de la casa y empieza a moler. Sangu, sangu. Eres muy buena esposa. Está bien, estoy de acuerdo. Los días y los meses pasaron regaladamente y sin preocupaciones. Un día la mujer le dijo al marido: Tengo algo que pedirte. ¿Podrías fabricarme un telar? Al instante el marido reúne el dinero necesario y fabrica el telar. Durante 7 días le exige la mujer: No mirarás bajo ningún pretexto lo que yo hago dentro. Durante 7 días ella teje día y noche. No se oye otro ruido que aquel kikopatán, 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 que resuena sin cesar. Mientras tanto, el muchacho, conforme a la petición de su esposa, se guarda bien de no mirar. Al 7º día, la esposa sale de la habitación con un vestido magnífico, tan bello que el joven jamás había visto nada parecido. Ella le dice: Lleva mañana esta prenda al mercado y véndela por 100 taels. Entonces, ¿vale 100 taels? Dice el muchacho estupefacto. Al día siguiente en el mercado, el muchacho vende, en efecto, el vestido a ese precio exorbitante y la esposa sigue tejiendo. ¿Cómo puede tejer telas tan bellas si ni siquiera tiene hilo? Piensa el joven. Como mínimo, es brocado. Y la curiosidad se apodera de él. Quiere ver cómo lo hace y resuelve espiarla. Y resultó que no era la mujer la que tejía, sino una grulla blanca que se arrancaba las plumas. Pero cuando vio al muchacho, dejó súbitamente de trabajar y se irguió. ¡Me has descubierto! ¡Qué tristeza! Yo no puedo permanecer más aquí. En agradecimiento del bien que me hiciste, me había transformado en persona para servirte. Guarda cuidadosamente este tejido en memoria mía. Después de esas palabras, empujada por la brisa, la grulla se elevó, se alejó en el cielo y desapareció. Bonito el cuento.
Sí, es simbólico, ¿no?
Sí, sí, era la grulla.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Aquí pone que la grulla en China y en Japón no es un ave de mala reputación, al contrario, es símbolo de belleza e inmortalidad, ¿no?
¿Estás de acuerdo?
Sí, y además este cuento es tan
sí. Sí,
es tan famoso, digamos, tan popular.
Sí, ¿no? Es muy popular.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Vale.
Sí, sí, es muy precioso, sí, este cuento.
¿Y el haiku? ¿Hay un haiku ahora?
No, aquí no hay haiku, en este no. En este le he mirado, pero no tenía haiku.
Pero salen onomatopeyas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, como la máquina iba tejiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Nico es el
Kikopatán. Kikopatán. Kikopatán.
Ara, això és veritat, ara aquí estem fent una mica la part d'ensenyança, perquè la hematopeia és la...
Sí, 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 la...
Forma part dels haikus, també. És forma...
El soroll que fa la màquina és Kikopatan, Kikopatan. I aquí també havia un altre, no? Sí, Moler, i empieza a Moler. Sangu, Sangu, Sangu.
Sangu.
I sí, al principi també em sembla que hi ha...
Hi havia uno de Nico Nico.
Oh, sí, Nico Nico.
Nico Nico és...
La chica sonriendo le dice, Nico Nico.
Nico Nico és?
Nico Nico quiere decir que una persona que está sonriente, que está sonriendo.
Está muy bien.
Nico Nico quiere decir que está contenta o está sonriendo. Sí, sí, és una onomatopeia.
Bueno, continuarem doncs ara amb Ignasi. Continuaràs amb Tanca també?
Sí, continuarem amb les tanques... De Rosa Leveroni. Les primeres tanques de Leveroni remunten a començaments de l'any 40 sota l'influx directe del mestre, diguéssim, que fou en Carles Riba, i al qual li dedicà un tanca que diu: l'atmeller s'alça de puntetes, es polsa a la recerca d'un horitzó propici la seva joia blanca. I Riba li dedicà al seu torn una composició de l'any 37 que diu Tamano, literalment seria com un fil de joiells, una cosa semblant, que Riba explica que dins la lírica japonesa és una mena de paraula kushi per indicar vida o indicar ànima, partint de la idea de la pluralitat d'ànimes. I diu: fil de maragdes, ànima, fil de somnis, si et trenques, sigui com en un rapte, l'últim de la memòria. I aquesta tanca va ser resposta dins els diaris amb una composició que arriba a anomenar Suites, que és, està titulada com a Respostes a una dedicatòria que m'ha commogut, i consta de quatre tanques que diuen: si comptaria una a una les perles amb joia vara, més pures brillarien que ofrenant-les a l'aire. Ai, fil de somnis, quina paraula esperes més dolça encara per a cloure't perfecta si et deia que t'estima? Ànima meva, deixa la nit que digui aquesta dolça certesa de sentir-se l'estel més a la vora. Només voldria ésser com un aire de primavera, dolç i lleu dins la tarda, fort i pur dins el somni.
És amorós, això, eh? Mm. És ben bé... És amorós, sí, sí. Mihoko, vamos a continuar?
Sí. Claro.
Estoy en el 14 ya, ¿eh?
¿14? No.
¿Mm?
Entonces, ¿no
hemos
hecho? No,
o sea... ¿El perejil? No, vamos... Ah, no, no. ¿Eh? No, tienes razón.
Ah, vale. Algo parecido entre 10 y 12, ¿no?
Sí, porque hemos hecho...
Sí, había otra de perejil, por ejemplo.
Sí, sí. Por eso. Pues ahora, con eso de la cocina ya, es hora de merendar. Bueno, pues este está... dice, el original está jugando a modo de scherzo, que no sé qué es, ¿cierto? Con sonidos como K, que, ki, vocales abiertas y largas, para sugerir en el sendero, que en el sendero sigue el cauce de un arroyuelo. Ah, bueno, será la hematopeya, ¿no?
Sí, no, con
él. Pero aquí sigue teniendo el perejil el kilo.
Sí, seri no naka, sí. Kore kiri ni komichi tsukitari seri no naka. Entonces, esto de scherzo, es amor de scherzo, no sé. Está jugando a mí.
Es un trozo musical, ¿no?
Kore kiri ni komachi tsukitari seri no naka. Hay algún juego por aquí, si no. Tsukitari, kore.
Y aquí dice: todo por aquí me dejó el sendero en medio del perejil. todo por aquí me dejó el sendero en medio del perejil. Es Kori Kirini, Komichi Esukitari, Seri no Naka.
Naka.
La pronunciación es la última.
Seri no Naka. Sí, Seri no Naka.
Naka.
Naka. Naka. Seri no Naka. En ese caso, Seri no Naka.
Seri no Naka. Bueno, el otro empieza. El Kiko es la tarde de primavera, dice, empieza a oscurecer en la penumbra y la paz resalta el codo de un monje adormilado. Tarde de primavera, codo blanquecino, el monje sestea.
Hiji shiroki, sou no karine ya, yoi no haru. Yoi, sí, sí, sí. Hiji shiroki, sou no karine ya, yoi no haru. Se queda blanco aquí.
Sí,
¿no?
Sí, claro, queda está, entonces,
se queda así, se
ha notado. Apoyarse, sí. Del apoyo.
Sí, la imagen es esta. Codo blanquecino, cuando está, sí. Está ¿cómo os digo? Recostado.
Recostado.
Entonces se ve el brazo, que es lo que... Esto es lo que crea, fíjate, esto es lo que crea el haiku,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, es curioso estas cosas del haiku.
Bueno, este es más. Es especial este. El Kigo es la luna velada. Dice cortesano que ha pasado parte de la noche bebiendo y divirtiéndose y se deja caer vestido sobre el colchón. Pantalón bombacho. Lo quitó a patadas. Luna velada. ¿Nos imaginamos esto?
Sí.
Aquello que no te aguantas y a ver si a golpe de patada van saliendo solos los pantalones. Sí, sí. ¿Qué viene a ser esto, no?
No, sí, me parece que es pantalón bombacho, claro, pantalón no es pantalón, sino que de la parte de abajo, que digo yo.
Bueno,
como
como unos calzones que son que llegan hasta abajo, sí. de la rodilla, ¿no?
¿Verdad? Sí, entonces sashinuki es un tipo de vestido, pero puede de hace años, y entonces se están quitando ya, como están, no quieren hacer nada, entonces se están quitando usando solo los pies, ¿no?
Los pies, a patadas.
Sí, 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 sí. Y luego, claro, la casa japonesa de actual, aquella época no era de cristal, no, es de papel. Claro, entonces ya a lo mejor se ve la sombra de la luna, o a lo mejor tiene todo abierto y ve la luna de Oborozuki, ¿no? A ver,
Oborozuki.
Sashinuki o ashi de nugu yo ya Oborozuki.
Suena bien, me gusta.
Sí,
me gusta.
Tiene su...
Fem aquest darrer i llavors... Aquí el Kigo es otro que habla de Kigo, de la niebla. Con la niebla el guía desorientado se pasa al campo enemigo, al de la barbarie. Dice así: niebla, la carroza del alférez por campos incultos se pierde. Campos incultos en este caso es la barbarie, el enemigo.
Sí, en japonés era Shinansha o Kochi ni hikisaru kasumi kana. Shinansha o Kochi ni hikisaru kasumi kana. Es que es muy profunda la cosa. Que claro, traducir esta frase en japonés en castellano, bueno, en castellano, en otro idioma. Wow.
Claro, sí, yo me acuerdo que Vicente Aya cuando nos hablaba decía, es que hay muchos que traducen, pero lo hacen literalmente, pero si no conoces la cultura japonesa no puedes,
claro.
no puedes traducir nada, porque lo que uno traduce gramaticalmente o por conocimiento de la lengua no tiene nada que ver con el significado,
claro.
por lo cual se ha estado escribiendo, ¿no? porque claro, aquí pantalón bombacho, como tú decías antes, pues esto no debía ni estar escrito así, ¿no?
Pues es que yo lo miraré, que como ya tengo aquí material, ya miraré por caso.
Los japoneses más invasivos, más bombachos.
Bueno, eran
kimonos, ¿no?
Es que yo bueno, aquí no sé ni sashiduki.
De pantalón semblant, ¿no?
Si es que pero, sí, yo, el problema es que yo no tengo ni idea ni sashiduki, ni pantalón bombacho. O sea, no es que no logro entender, ni en japonés, ni en castellano. Es que esto es muy fuerte. Es muy fuerte.
Y a veces, bueno, algún día en Vicente Aya nos decías que hay malas traducciones. Hay que ir con cuidado, claro, porque hay malas traducciones.
Tiene que ser difícil encontrar un traductor. Sí, bueno.
Ahora, pero si tú me miras esto, yo encantado que me digas que esto no es esto, porque porque además ya me suena pantalón bombacho. El pantalón bombacho viene a ser el... bueno, es moderno. En cambio, estamos hablando de Busson, que es de 1600 y
pico.
Sí, 1600 creo que es. Entonces, claro, el pantalón sería aquel que va de cintura y que baja todo y se recoge casi a la mitad. O sea que sería como los un pantalón de los turcos que llega hasta abajo.
Sí. Uh-huh.
¿Sí? O sea que este no, el bombachón tampoco lo veo. O sea, me gustaría saber lo que encuentra.
Sí, también, que bueno, ya tengo
crítica. Para traduir poesía s'ha de ser poeta, ¿no? A part de conèixer les dues llengües, ¿no? Implica també el coneixement de les cultures,
claro, ¿no? És que me parece que mismo japonés interpretaria de tantes maneres diferents.
Muy diferent. Claro.
Muy diferent, igual que aquí, claro.
La traducció literal perd,
claro,
¿no?
Tot el
ritme, la
cara... Claro, literal puede ser tan frío como no entender nada.
Ya, sí, como el catálogo de microondas, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto.
Exacto.
Ya era extremo.
Bueno, tens un de petitet com
sí, és curtet?
Hi ha haiku aquest també o no?
No, aquest és curtet perquè tenia un altre, però és una mica llarg. Bueno, el faré. Aquí té les hematopeies, no?, que en parlàvem abans.
Aquest és molt llarg o
no? No, és mitjà. Va, comencem. Si no, serà més llarg. El gato i el cazador. Antiguament hi havia un cazador que tenia un gato. Lo trataba con gran cuidado. Lo quería como si fuera su propio hijo. El gato vivió hasta la edad de 20 años, cometiendo siempre las peores acciones. Robar el pescado de la alacena, espantar al perro, atormentar a los niños, fastidiar a los vecinos. La esposa del cazador, que detestaba al gato, se enfadaba mucho por todo ello. Un día, en que el gato había conseguido robar un pez, o algo parecido, le reventó un ojo con la badila del brasero. El gato maulló, Jean, Jean, de dolor, y juró vengarse. Una buena mañana, preparándose para salir de caza, el amo se instala ante el fogón. Empieza a fundir plomo. Lo vierte en el molde de las balas y extrae la bala una a una. El gato friolero, como es, está sentado junto al fuego, observando con mucha atención el curso de las operaciones. Sigue con la cabeza el vaivén de las balas. El patrón las cuenta. Hay 13. El hombre coge su fusil y sale a cazar, lejos, a lo más hondo de la montaña. Y he aquí que encuentra una bestia maravillosa, sentada en una roca. Quiere matarle. Apunta. Dispara. ¡Pum! Cree haberla abatido del disparo. Pero la bestia parece no haber sentido nada. ¡Qué extraño! ¡Qué animal tan resistente! Entonces vuelve a tirar. Pero la bestia sigue sin sentir nada. Dispara una vez más. Y otra. Gasta las 13 balas. Sin éxito. Está aturdido. Debe ser un monstruo el animal. Ahora va a devorarme. ¿Qué puedo hacer? Mientras se pregunta esto, coge la bala salvadora que suele llevar pegada a su piel, de la que solo se sirve en circunstancias extremas. Apunta y dispara. ¡Pum! La bestia se derrumba. El cazador lanza un grito de alegría y se acerca corriendo al animal abatido. No es otro que su propio gato. A su costado la tapa de la tetera familiar. Entonces lo comprende todo. El gato presente en el momento de la fundición de las balas. Les había contado 13. Así pudo protegerse 13 veces con la ayuda de la tapa. Temible gato, si no hubiera tenido una bala salvadora sobrante, ¿qué me habría ocurrido? Es un gato muy listo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este es un cuento recogido en el departamento de Yamanashi.
Estoy seguro que había ido a...
Región del monte Fuji.
Había ido a la universidad este año.
Sí. Bueno, no sabía que tenía una bala de más, ¿eh? Lástima. Pobre. Pobre animal.
Ignasi.
Sí, jo us volia llegir unes tanques meves de llibre Arestes, que diuen, a veure, la primera. Eren remotes les vísceres, les calmes de l'invisible. En ombres ofegades vivia hores bruixes. Retrobem l'alba temerària i blanca com glaç sudari. Filem les llums primeres arran de l'impossible. Esbocinades, les llàgrimes intactes palpen les hores. Fragilitats de rostres acorden l'hora baixa. I l'últim diu... Anatomies, mitja vida partida, hora viatge, amb pretèrites pluges, sura l'oblit de l'home.
Molt bé, són les teves tanques, la teva creació, eh?
Sí, sí.
Ja, però continuarem el teu llibre, no? Mica en mica, anem fent...
En fi, una mica cada dia.
Una mica cada dia. Doncs vaig intentar llegir... En japonès. Mírame bien, eh. Shinasha, si, no, Shinashao, Koshi ni Jikizaru Kazubikana.
Muy bien.
Un poco.
Sí, es un poco difícil. Es que tienes que leer como castellano esto.
Koshi ni
Shinashao, Koshi ni Jikizaru Kazubikana. Claro, yo si veo J, entonces G, diría G, claro. Pero que en ese caso G. Hikisaru.
Kochi ni hi.
Kochi ni hikisaru.
Kochi ni hi.
Hikisaru.
Hikisaru.
Sí.
Kasumi kana.
Bé, amics, amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm els col·laboradors i la seva intervenció i us esperem a tots la setmana vinent. Agraïm a Joan Ignasi Elia, Susana Domènech, Mihoko i res més. Fins dijous. Us parla Salvador Barrau. Thank you.